Así es, Rocío. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La actualidad deportiva que pasa este viernes 1 de julio por una cita, como bien comentabas, que antaño pues estaba anotada en rojo por amantes del fútbol sala, del deporte en general, incluso aficionados o no aficionados, ¿no? Gente que durante todo el año pues no se interesaban por el fútbol sala y que en este fin de semana, solo por el ambiente que se creaba, pues acudía a ese pabellón municipal a contribuir a ese colorido, ¿no? Del que hacía gala el Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. Son un total de 21 equipos los que han participado en la competición liguera en este curso 2021-2022. 20 participaban en el sorteo realizado en este estudio de Radio Ubrique el pasado 15 de junio y veremos a ver si son 20 los que finalmente toman partido este fin de semana, en la que, eso sí, sigue siendo esa competición que todo el que juega fútbol sala en Ubrique e incluso en sus alrededores pues quiere jugar y quiere evidentemente ganar. De todo ello, de lo acontecido en estas semanas, en lo que está por acontecer, vamos a hablar en los próximos minutos con Daniel Villanueva, que es el presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Daniel Villanueva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, hoy es día de nervios para mucho, porque eso, al final el que le gusta le sigue entrando el nervio. Día de preparativos para otros, ¿no, Dani? ¿Cuáles son los trabajos que se dan para el día de hoy? Y si está todo listo para que ruede el balón.
Sí, ya estamos con los últimos retoque aquí en el pabellón, colocando las cosas, preparando el bar y nada, esperando que den las 8 de la tarde.
Hemos hablado, Daniel, lo has hablado con Jesús muchas veces, ¿no? De que el maratón pues no es lo que era por expectación, fundamentalmente por número de equipos y jugadores participantes, pero al final un maratón es un maratón, todos los quieren ganar y tú te acercas a instalaciones deportivas, incluso a bares estos días, y la gente sigue hablando del maratón, ¿no?
La gente me pregunta, nada más salir de mi casa había gente desayunando de la fábrica allá abajo en el polígono y me preguntaban que cuándo empezaba, que cuándo era la final. La gente, hombre, al que le gusta, se preocupa y sabe que esta fecha es importante, vamos.
Uh-huh. Oye, Daniel, ahora vamos a entrar en todo tipo de detalles, pero por lo menos el sol, el calor, al menos no está siendo tan acuciante. Hemos tenido maratones peores, ¿verdad?
Sí, hombre, con el tema de adelantar la maratón, que desde hace 3 años por ahí ya está el último fin de semana de junio, o primero de julio, dependiendo cómo caiga, no hace tanta calor, pero como hemos estado estos últimos días, y hoy precisamente pues se nota un poquito más quizás la semana, con el tiempo de la semana pasada fuera sido todo más ameno y más factible para tanto el espectador como los jugadores.
Además que sí, es verdad que hemos perdido, Dani, la estampa de ver el encierro de San Fermín allí en el bar del polideportivo.
También me lo dicen. Vamos, de todas maneras, como aquí no teníamos televisor ahora, pues no íbamos a poder verlo de todas maneras. No
íbamos a poder. Oye, Daniel, para ver cómo se llega a este maratón, el pasado 15 de junio, como decía yo en la introducción, se realizaba el sorteo en directo. Ahí nos contabas que eran un total de 20 equipos por la renuncia del Club Deportivo Celtas a participar, ¿verdad?
Renunció el Celtas porque ya decían que, hombre, que tantos partidos a ellos ya no le hacía ilusión ya, porque es que no podían aguantarlo, vamos.
Y ese sorteo nos dejaba 5 grupos de 4 equipos cada uno, con la clasificación de los 3 primeros de cada uno, e incluso un mejor cuarto, por lo que un empate en uno de los partidos pues daba muchas opciones de pasar. Pero hablamos fuera de micrófono, te preguntaba por una circunstancia que, bueno, que ha ocurrido en estos últimos días, y es que el Papa Álamo, el Donde, como se le conoce, el equipo de corte, finalmente no va a participar. Dani, cuéntanos un poco, explícanos qué ha pasado.
Pues nada, a raíz de un partido de semifinales en el cual hubo una jugada muy dudosa, pues se dio gol en el mismo momento del partido. Después, estudiándolo, se estuvo viendo barajando la opción de ver si había sido gol o no, pero claro, rearbitrar un partido es demasiado. Iba a ser la primera vez, y además que debo de seguir y de tomar la decisión que tomó en ese momento la pareja arbitral. Y se le dio el partido por perdido a Redonde porque, aunque quedaron 3-3, no tiró los penaltis. Y se le dio el partido por perdido.
Era semifinales, como dices, del trofeo este último que se ha jugado. Enfrentaba a Donde y a Quedeque, y con marcador favorable al Donde, ¿no? Al Papálamo. Al Papálamo por 3-2. Sobre la bocina, digamos, anotaba el 3-3 el Quedeque. El Donde, el Papálamo, sin estar de acuerdo con esa decisión, porque decía, alegaba que era fuera de tiempo, pues decidió no tirar los penaltis, no participar en esa tanda de penaltis para clasificarse para la final. Un poco, a fin de cuentas, lo que luego entiendo que del comité se ha escuchado a ambas partes y al final, como me dice, se ha decidido guiarse por lo que te dicen tanto árbitro como oficial de mesa, ¿no?
Ahí es, así ha sido la jugada. Uh-huh. Sí. Decir que, hombre, igual en un 90% la jugada no era gol y la cosa es que tanto primero el árbitro cuando pita no da gol y después va a preguntarle al mesa y el mesa le dice que sí ha sido gol. Hay varios recursos, tanto uno del mesa como uno de cada equipo, en el cual explica a cada uno lo que, por ejemplo, el Donde reclamando que el gol no había sido válido, el otro equipo reclamando que el árbitro ya había dado gol y que no tiraron los penaltis, y el mesa refrendándose en la decisión que había tomado. Entonces, pues, se le dio el partido a Quedeque y jugó la final.
Uh-huh. Y
a raíz de eso, pues, el Donde declina de participar en la maratón.
Uh-huh. Sentar no debe sentar bien. Bueno, a ti como presidente, Daniel, lo que te interesa es que no haya este tipo de conflicto, que al final, pero bueno, pueden darse. ¿Cómo afecta al maratón, al formato, esta renuncia del Papálamo?
Pues mira, al formato en verdad no afecta. Afecta al maratón en sí porque era uno de los equipos llamados a luchar por el título. Hay en la competición 3 equipos bastante más fuertes que los demás y claro, se nos cae uno de ellos, por lo que deja solamente 2 equipos máximos aspirantes, pero bueno, siempre hay equipos como el Marca, la Revolución Quisco Trujillo, que están en ese escalón un poquito más abajo, pero que han demostrado que pueden competir con cualquier equipo.
Uh-huh. Ahora te voy a preguntar un poco por esos equipos, ¿no? Porque fundamentalmente Estudiantes y Quedeque pues se antojan como principales candidatos al título, como decía. Daniel, entonces lo que se hace es que de ese grupo de 3 pues van a pasar los 3. Y
ese grupo de 4.
De 4, perdón.
Sí, pasar los 3 porque el partido contra ellos se le da por ganado.
Se le da por ganado por 6-0, entiendo.
Pero ahí hay un leve inciso.
Sí.
También, porque yo te digo, hay 2 equipos que son los que ahora mismo deben dinero, que ayer estuvieron hablando conmigo y a aguantar hasta las 6 de la tarde voy a aguantar. Y uno de ellos está en este grupo. Entonces, de no abonar la cuantía que se debe en el comité, pues también sería baja en el torneo.
¿Y qué decisión o qué determinación tienes previsto tomar? ¿Cómo afectaría? Ya esto sí que afectaría un poco a todo esto, ¿no, Daniel? ¿O pasarían 2 cuartos?
Ya, no, ahí está. Ya afectaría esto que pasarían 2 cuartos. Porque ya ni había tiempo de hacer un nuevo sorteo porque es inadmisible y sobre todo que ya la anterior cartelería ya estaba abonada y claro, no es moco de pavo, son 253 euros lo que se pagó y el comité no puede asumir otra vez ese mismo gasto por eso. Entonces simplemente se le da el partido por perdido a los dos equipos, pasarían dos y pasaría otro cuarto. Uh-huh. Que meteríamos el segundo cuarto, al no estar en el cartel, sería el tercero del grupo...
Del grupo D.
Uh-huh.
Daniel, no debe ser plato...
Vamos saliendo sí. del paso conforme...
Sí, va. Tapando agujeros conforme va saliendo el agua, ¿no?
Claro, pero es que es inadmisible que a horas de empezar la maratón todavía hay equipos que deben dinero. ¿Por qué? Porque esos equipos... Bueno, el principal culpable soy yo, pues, de ser bueno y pasando la mano, pero llega un momento en el que ya te tienes que poner firme porque están jugando con el dinero de otros compañeros.
Y claro, no
está haciendo el final de temporada está siendo un poquito rocambolesco. Uh-huh. Ya más que nada por salud mía y de gente que no cumple.
Uh-huh. Visto, todos los años ha habido, ¿no? Problemas de este tipo. Sí. No sé si este año se han agudizado incluso un poco más, Daniel.
No, hombre, hasta ayer había equipos que todavía debían, pero por lo menos van hablando y van diciendo, pues, me paso este día, me paso este. Ayer di el último momento, era a las 9 de la noche, y en el cual, pues, todos los equipos el miércoles habían quedado tardados, exceptuando los Celtas, que debían 9,60 €, que eso era de las sanciones, uh-huh. poca sanción... Y lo abonó incluso sin jugar el maratón, al igual que Paz Álamo. Que Paz Álamo me dijo que no iba a jugar el maratón, pero todavía tenía la deuda de sanciones y no opusieron ninguna resistencia ni nada. En el momento que se le comunicó que por lo menos la sanción había que pagarla, me la molaron. Vamos, rápido.
Daniel, ¿esta renuncia del Palomo va a afectar solo a este maratón? ¿O tienes entendido que el año que viene sí retomarían la competición?
Eso no te lo puedo decir ahora, pero vamos, en principio es el tema de la maratón. Uh-huh. Pero hasta ahí, hasta que no llegue la temporada que viene y empiece, no puedo decir. Vamos, es una pena porque, ya te digo, el que pierde es la maratón y, hombre, los chavales, en cuanto a todo lo que sea fuera de lo que es la organización, ellos cumplen a rajatabla con todo lo que se les pide. Uh-huh. Pago y cualquier cosa que se les pide, ellos... siempre han estado al servicio del comité, vamos. Uh-huh. Es una pena, pero claro, yo asumo su decisión, puesto que si no tienen ganas de jugarla por el motivo que sea, pues...
Sí, pero los ánimos no estarán a lo mejor ahora en el mejor momento, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Bueno, pues con todo eso...
El que pierde más es la maratón.
Totalmente, y el espectáculo, ¿no?, del aficionado que a lo mejor pues se queda sin ver uno, dos y hasta tres grandes partidos que pueda dar el Paz Álamo durante esa fase de eliminatoria, ¿no?
Grandes jugadores que tiene el equipo,
¿no? Uh-huh. Sin ninguna duda. Daniel, es verdad que el formato este año cuadraba, ¿no? 20 equipos y optabais por la que fue la mejor opción. ¿Habíais barajado otras opciones, como puede ser, no sé, que todo se desarrolle a lo mejor en la pista cubierta del pabellón y que pasen menos equipos a la fase de eliminatoria, Daniel?
No, puesto que ahí sí se rompería una esencia importante en el maratón, que a partir de, o sea, la primera fase, y por lo menos hasta la ronda de octavos, se juegan en los dos pabellones, o sea, en las dos pistas, uh-huh. tanto en el pabellón como en la cancha exterior, porque eso es lo que le da más vida al torneo. Uh-huh. Los equipos constantemente entrando, saliendo, la gente mirando una pista, entrando a la otra, porque está jugando el equipo que quieren venir a ver dentro, fuera, dependiendo. Y claro, en las horas de noche... está incluso mejor en la zona de fuera la cancha exterior que dentro.
Sí, más agradable, sí. Tampoco se pueden reducir ya mucho más el número de horas porque se ha quedado prácticamente en un 24, 26 horas van a ser este año, que al final si la esencia es esa, ¿no? Que tú sepas capaz de tú seas capaz de competir al máximo nivel durante todas esas horas, pues no puedes restar más tampoco.
Claro, también tienes que ver que los horarios ahora son más cercanos, cuando había más grupos pues había más horas de descanso. Y claro, ahora pues casi a las 4 o 5 horas está volviendo a disputar otro partido.
Cuéntanos un poco los horarios. Arrancamos hoy a las 8 de la tarde, como bien has dicho, en las dos pistas, cancha exterior y pabellón polideportivo. Por cierto, la cancha exterior, que se ha actuado sobre ella en las últimas fechas, ¿cómo está, Daniel?
Sí, está bien. La pista, hombre, no resbala. Está bien con el arreglo que le han hecho, vamos.
Uh-huh. Y cuéntanos un poco en cuanto a horario, usted decía.
Sí, nada, pues como tú has dicho, a las 8 empieza, la primera fase terminaría a las 11 de la mañana, el último partido a las 10, y a partir de ahí empezarían las rondas de octavos de final, en lo cual de 2 a 3 hay el parón más que nada por posibles atrasos. Y ya a partir de la ronda de cuartos de final, que es a las 4 de... empieza a 4 de la tarde, pues jugarían ya todos los partidos en el pabellón polideportivo.
Uh-huh.
Hasta la final, que es a las 12.
Claro, las 8 terminarían cuartos de final, las semifinales de corrido también.
8 y cuarto y 9 y media.
Uh-huh. 9 y media, porque claro, ya también a partir de semifinales cuando se juega con reloj parado.
Sí, pero este año no vamos a jugar las semifinales a reloj parado. Vamos a hacer 17 minutos a reloj corrido y los últimos 5 en vez de los últimos 3 a reloj parado. De ahí ese intervalo de hora y cuarto.
Uh-huh. 17 más 5 cada parte.
Las semifinales a reloj parado se le hace muy larga a los que la están jugando y lo que conlleva eso es que la final estén mucho más cansados.
Uh-huh. 17 más 5, por tanto.
Sí.
Cada una de las partes a partir de semifinales. ¿Y la final, Daniel?
Esa sí va a reloj parado, 20 minutos a reloj parado.
Uh-huh. Antes de la final, el partido femenino, ¿quién va a representar o qué representación vamos a tener? ¿Quién van a disputar esos partidos, ese partido?
Hay un equipo de Ubrique, el que siempre disputa ese partido antes de la final. Uh-huh. Y viene un equipo de Algeciras.
Y que imagino que a lo mejor estaba en la competición, en el último año de competición del equipo femenino, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Me imagino. Y bueno, una cosa que nadie sabe, pero que a la inauguración del torneo, a las dos jugadoras de Ubrique que han sido representantes de la selección española de este deporte, se le va a dar un homenaje reconociéndole lo que han hecho para ellas mismas y representar a Ubrique en la selección española, vamos.
Uh-huh. Eso esta tarde a la inauguración del torneo.
Vale. A las 8 en el partido inaugural, pues a menos 5 por ahí, se le dará ese reconocimiento y demostrándole que aquí en Ubrique, pues la seguimos, ¿no?
Uh-huh. Van a estar ellas presentes, están aquí presentes.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Gracias a Dios, ya lo estábamos tratando desde hace tiempo. Igual no podían venir, lo suyo era que estuvieran presentes y al final han conseguido estar. Solamente están hoy, ya mañana se van, pero por lo menos hoy van a estar presentes en ese reconocimiento, vamos. Uh-huh.
Por suerte o por mala suerte van a poder estar aquí, porque recordemos que la selección española femenina de fútbol sala esta misma semana, de hecho creo que fue ayer cuando llegó a Gondomar, a la localidad portuguesa de Gondomar, para disputar la fase final del europeo, de la Eurocopa femenina. María Ángeles Melli no está porque se rompió el cruzado de la rodilla, de la otra rodilla, que la que tenía buena, y Ana Pino sí que ha estado presente prácticamente hasta la última convocatoria previa, finalmente, lástima, se ha quedado fuera de poder disputar esta... Nos vamos a quedar con las ganas de tener una campeona de Europa por primera vez, Daniel.
Sí, ojalá pudieran haber ido las dos y no fueran estado en el reconocimiento. Porque no fuera sido ningún... Porque lo fuéramos eso justo al empezar el campeonato siguiente, ¿no? Ha sido una pena, pero claro, tanto la lesión como la decisión del seleccionador, pues, ha hecho que no esté ninguna de las dos allí.
Un aliciente también para estar hoy a las 8 presente en esa inauguración del maratón, ese reconocimiento que se les va a hacer a las hermanas María Ángeles y Ana Pino, a las Melli, por la contribución también al deporte que hacen desde su participación, ¿no?, a un nivel profesional en el fútbol sala femenino. Daniel, ¿qué más nos queda por hablarte? Tengo que preguntar, sí, tema de organización, árbitros, oficiales de mesa, ¿se va a disponer de la ambulancia también?
Todo eso ya está preparado, la ambulancia no va a faltar ninguna hora, incluso la de parón va a haber ambulancia. Y nada, es un coste adicional, pero creo que es necesario, vamos.
Uh-huh. ¿Y en
cuanto para posibles adversidades que puedan presentarse?
En cuanto a mesas y árbitros, ¿con cuánto cuenta, Daniel?
5 árbitros y 7 mesas.
Uh-huh. ¿Es un número suficiente, considerable o insuficiente?
Sí, no, es suficiente. Lo que conlleva es que tienen menos descanso, pero vamos, con más árbitros, pues lo que conllevaría es que tendrían más descanso, pero arbitrarían menos partidos, uh-huh, ya que hay menos partidos, ¿sabes?
Pues, y de cara al año que viene, Daniel, ¿pedirías o estáis abiertos a que se puedan incorporar nuevos integrantes a este comité?
Sí, eso ya conforme... Es que este año ya, por ejemplo, era casi imposible. Nos ha echado una mano Miguel, porque en ese partido de semifinales Antonio se nos fue. Porque hay que entender que el que está ahí está porque le gusta y no porque lo que conlleva un partido no justifica el poder insultar o menospreciar a cualquier miembro arbitral o cualquier equipo contrincante de otro equipo. Ya te digo que la final de temporada ha sido... Un poquito...
Para olvidar, ¿no?
Para olvidar, sí. Vamos, siempre, todas las temporadas al final son así, pero esta quizás ha sido una de las más duras que yo he vivido.
Uh-huh. Daniel, pues si te parece nos quedamos con lo deportivo un poco, ¿no? Con ese que de que estudiantes, te decía, te iba a preguntar por un poco las alternativas a que de que y a estudiantes, que la pasada semana también se disputaban ese trofeo, me señalaban marca 91, Revolución Quisco Trujillo.
Sí, eran dos de los equipos más fuertes que hay debajo de estos transatlánticos, ¿no? Que tienen a los mejores jugadores. Uh-huh. Y bueno, a ellos los van a tener que eliminar estos equipos para intentar llegar a la final, porque como salió en el sorteo, los dos máximos favoritos al estar en el mismo grupo, quedando primero y segundo, que es factible, ¿no? No se verían hasta la final.
Uh-huh. Dos transatlánticos, como lo has denominado, Daniel, que además en este tramo final todos sabemos que se refuerzan, algunos con los jugadores del Grazalema, incluso no sé si tendremos la oportunidad de ver a Zec y al jugador de Algar, jugador del Córdoba, uh-huh, Patrimonio, de primera, de Liga Nacional de Fútbol Sala.
Probablemente lo veremos en la ronda final, es casi seguro, ¿no?
O sea, que ya de por sí pues tienen un nivel bastante elevado, ¿no?, a este nivel local. Si ya encima pues se refuerzan con este tipo de jugadores, lo hacen aún más favorito.
Sí, el que de que contando con ese jugador, pues ya Sin ellos son dos equipos igualados, lo han demostrado en esta temporada, luchando por el título liguero. Se vieron en la final de la Copa, hubo otra final que era en la misma liga, el último partido que, bueno, el penúltimo partido que se enfrentaban en la liga, se enfrentaron ellos mismos y se decidió por 3-1 para el que de qué, y en la final pues Estudiante aprovechó la baja de Paquito, que hombre, se nota, y se llevó el partido en los penaltis, vamos.
Bueno, pues esperemos, Daniel, como deseo como presidente del Comité Local de Fútbol Sala, que se vea un espectáculo, que no haya incidencias, que no haya lesiones de gravedad y que todo transcurra con normalidad, ¿no?
Eso es lo que más deseo yo. que termine todo de la mejor manera posible.
Pues ojalá,
la verdad que sí.
Pues ojalá así sea y la próxima semana podamos hacer un balance positivo de todo esto. Daniel, la última para ti, para que añadas lo que quede.
Nada, llamar a la gente del pueblo, de Ubrique, a que disfrute de este torneo y que haya mucho ambiente ese fin de semana, no, este viernes hasta el sábado de madrugada.
Sí, pues esperemos que así sea. Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros, por atendernos.
Gracias a ustedes.